Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
La palabra es real y es útil para poder reformarnos, para poder destruir toda mentira, para derribar toda necedad de nuestro corazón. Porque creo que tenemos áreas de nuestro corazón que están en necedad. Y tenemos que aceptarlo. Hay áreas de nuestro corazón que aún todavía no están confiando en su totalidad en Dios. Por eso hay preocupación. ¿Quién de aquí le preocupa algo el día de hoy? Muchos nos preocupan cosas. ¿Quién de aquí tiene algún dolor? ¿Quién de aquí está pasando por una necesidad? Muchos estamos pasando por necesidades. Entonces, el común denominador de este lugar, de todos los que estamos aquí, es que venimos a buscar a Cristo, pero también venimos a darle lo mejor de nuestra alabanza. Entonces yo te animo a que prepares tu mejor ofrenda de gratitud a Dios, disponiendo tu corazón para que el Espíritu Santo haga un milagro en tu vida esta tarde. ¿Lo crees? Vamos, pon tu mano en tu corazón y dile: Espíritu Santo, te necesito. Necesito que tú obres en mí. Hoy te pido que abras mis sentidos para poder escucharte, para entenderte, para tocar las maravillas de tu presencia. Espíritu Santo, guía este momento y que tu palabra sea el centro de lo que estemos hablando. Dirige la atmósfera de este lugar. Y hoy creemos en que tú harás tus milagros. Amén. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios es real. En la mañana hablaba con el equipo de anfitriones, que por cierto, anfitriones siempre se la rifan. Son el mejor equipo. Son el mejor equipo. Para los que no saben, les voy a explicar un poquito la dinámica de esto. Pero para los que no saben, Javalia es una iglesia móvil. Tenemos alguien que me ayude, por favor, con el tiempo de... ¿cuánto? Sí, pero ¿cuánto tiempo nos tardamos? Tenemos para armar. No sé, llegamos aquí a las 8 de la mañana todos los domingos. Un año y medio. Tenemos 2 horas para armar todo lo que tú ves. Armamos escenario, armamos luces, armamos todo, hacemos soundcheck, se cargan cosas. Hay un remolque que se trae todos los domingos. El equipo de producción que están ahí, volteen a ver a ese equipo que está sentado en la mesa negra de atrás. Quiero que sepan un poco. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque quiero que sepan un poco acerca de la fuerza de este lugar. Jesús es nuestra fuerza y Dios le da fuerza a todo el equipo que está aquí, a todos estos increíbles músicos, que en verdad a cada persona que ha determinado el servir a Dios en su casa. Gracias, es un honor poder caminar con ustedes. Es un honor poder levantar y hacer casas. Gracias por los que están ahí. Hay gente que tal vez ni podemos conocer. Detrás de esa mampara está Kids. Hay gente que está ahorita sirviendo allá, cuidando y enseñando a tus hijos. Hay algo grande que Dios está haciendo en este lugar, pero nada es posible sin Cristo. Así que, ¿sabes? Hoy hablaba con el equipo de anfitriones en la mañana y decía: creo con mucha certeza, que Dios vuelve pronto. Y yo no sé si esto te pone feliz, pero ¿quién ya quiere que Jesús vuelva pronto? Dirán algunos: es que ya quiero casarme, primero que me case, primero que encuentre el amor de mi vida. No, es que si viene Jesús por nosotros, nada importa. Nada importa. Si estás consciente de esto, ¿estás consciente que muchas de las cosas con las que estás luchando el día de hoy solamente van a ser... es un ruido hoy en tu oído? Es como un mosquito en la noche, ¿les ha pasado? Porque delante de la presencia de Dios, nada importa más que la presencia de Dios. Cuando estemos frente al trono de Dios, lo más importante que nuestro espíritu entenderá es Cristo. Él es el más importante. Pero mientras que Él llegue, nos anticipamos, porque nuestra alabanza anticipa la venida de Cristo y prepara nuestros corazones para recibirlo con una iglesia santa, pura que esté lista para alabarle día y noche. Nuestra alabanza se hace grande. La palabra alabanza significa enaltecer con palabras la obra de Dios. Eso significa la palabra alabanza. Entonces, ¿no creen que tenemos que hacer más grande el nombre de Dios en este lugar? ¿No creen que tenemos que clamar más fuerte al nombre de Dios en este planeta Tierra que está roto? ¿No creen que los tiempos son difíciles y que la iglesia tiene que levantar su nombre creyendo quién es Dios? Entonces tenemos que entender quién es Él. Tenemos que entender, nos podemos llenar de mucha teología. Hace tiempo recuerdo mucho cuando estaba estudiando en la escuela bíblica para prepararnos, y yo me acuerdo que si alguien aquí ha estudiado en algún seminario, sinceramente te voy a abrir mi corazón, era una pena ver cómo habían personas que peleaban por cosas que no tienen sentido. Y muchas veces nuestros pleitos y nuestras enemistades teológicas que pudiéramos tener, es que eso que estás diciendo no es real, es una piedra de tropiezo para aquel que quiere conocer a Cristo, y hacemos ver a Dios de una manera tan difícil de poder conectarnos con Él, cuando lo más difícil de Dios es entender su sencillez. Dios creó, Dios te creó, Él es Dios creador, Él nos creó, y Él sabe que somos seres complejos, y lo quiero añadir un poquito más, muy complejos. Somos muy complejos, pero Dios también se hace accesible para todo tipo de mente, para todo tipo de personalidad, para todo tipo de preguntas. Dios se hace presente a la manera sencilla que tu mente puede entender quién es Él. Así que no se trata de que si este es tu primer domingo aquí en Javalia, que tal vez estás tratando de entender qué es esto, o tal vez estás un poco, ¿cómo se dice? O a qué raro, como extraño de esto. Pero no se trata de lo que pasa aquí, se trata de lo que está pasando en toda la sala. Jesús es el Rey y es el centro de todo lo que estamos hablando, estamos alabando. Él es el motivo de nuestra alabanza. Por eso nos volvemos locos en la adoración, en la alabanza. Porque prácticamente cuando estemos delante de Cristo y Él vuelva por su iglesia, vamos a estar alabando a Dios día y noche. Entonces, si no sabes saltar, si no sabes alabar a Dios, vayan calentando piernas y brazos y cantando y como sea, porque eso va a pasar muy pronto, y es mejor que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, porque Él vuelve pronto por su iglesia. Ahora, por esta misma prontitud de lo que va a pasar los próximos años y lo que están viendo tus ojos ahora, tenemos que aprender a entender el nombre de Dios. Y tenemos que saber que también hay falsas doctrinas que se van a levantar y falsas inspiraciones que posiblemente las van a presentar como muy cristianoides. Obviamente el enemigo no va a venir a engañar a la iglesia con un mensaje distinto de primera mano. Él va a disfrazar la mentira con una verdad a medias. Entonces, su mentira puede estar infiltrado en muchas cosas. El tema aquí es que como iglesia estamos llamados para tener una mentalidad y un discernimiento muy avanzado para poder hacer frente a las obras de mentira que el diablo quiere hacer. El diablo no está feliz con que la iglesia se esté levantando. El enemigo no está feliz que tú estés sentado escuchando este mensaje. El enemigo hoy está temblando porque hay personas aquí que están entendiendo la potencia del nombre de Dios, que tu espíritu está entendiendo el nombre de Dios. Un creyente que entiende el nombre de Dios es un creyente peligroso para el reino de las tinieblas. Entonces, no sé quién quiere entender aquí el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sobre todo nombre, es sobre toda situación, sobre todo proceso. Pero cuidado con lo que dice Éxodo 27. Y quiero poner esta sala antes de comenzar este mensaje. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. cuidado, cuidado. No podemos utilizar el nombre de Dios en vano. Escucho de repente, dice el Señor que hagas esto, y dice el Señor que hagas el otro, y dice el Señor, y hacemos tantas cosas. Escucha esto, es muy peligroso. Si realmente Dios no está hablando, nosotros tampoco podemos usar su nombre de esa manera. Entonces, por eso quiero leí esto, porque quiero que sea la antesala de lo que quiero preparar en esta tarde, lo que el Espíritu Santo quiere preparar en esta tarde. El nombre de Dios no se toma en vano. Iglesia, dile a la persona que tienes a tu lado, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿Qué te dijo? Ok, está bien. El nombre de Dios que vamos a ver hoy, vamos a ver dos nombres. El nombre que vamos a ver en este momento es Elohim, que también lo podemos encontrar en su pronunciación o en su, que también esta palabra viene del hebreo El Eloah y Elohim. Su pronunciación es como si estuviéramos diciendo Elohim con una J, Elohim, Eloah, Elohim. Prácticamente esta palabra hebrea es interesante porque escuchamos canciones y escuchamos enunciados hablando el nombre de Elohim, pero la palabra Elohim no solamente tiene una referencia a nuestro Dios. Escucha esto, si no habéis escuchado, este es un momento bueno para apuntar, pero Elohim se refiere a seres espirituales. La palabra Elohim es seres espirituales. Entonces, seres espirituales como ángeles, dioses, potestades. La palabra Elohim, en cierta manera en el hebreo, se refiere a toda esa potencia espiritual, pero no habla exactamente en una referencia a Dios como tal en ese momento, sino en un plural. La palabra plural es Elohim, o sea, dioses, seres. Ahora, cuando decimos el Elohim, nos estamos refiriendo a nuestro Dios, a tu Dios. ¿Qué significa Elohim? Podemos ver ahí el único supremo creador todopoderoso. Cuando nosotros nos referimos a Dios como el Elohim, estamos hablando de el Dios supremo, el Dios que es sobre todo nombre, el Dios que es todopoderoso, el único Dios creador. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando la palabra está diciendo en Génesis Dios creó, está hablando del Elohim. El Elohim está hablando del único poder creador. Entonces, cuando entendemos la referencia de la potencia de el Elohim, estamos entendiendo que solamente se refiere a nuestro Dios, ¿ok? Ahora, en la palabra de Dios podemos ver en el libro de Éxodo, recuerden que era el punto donde el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud. Y prácticamente, obviamente, tenían la cultura judía, y obviamente en el momento ellos podían entender en cierta manera la grandeza de Dios, porque era la cultura que se hablaba, era lo que se leía en la cultura. Entonces, prácticamente, ellos podían alabar al Elohim de una manera muy específica, como el Elohim El Shaddai. Entonces, por ejemplo, cuando Dios se le revela a Moisés para hablarle a su pueblo, Dios se le revela como el Elohim a Moisés, y Moisés puede entender y exportar el mensaje del Elohim a su pueblo. Entonces, algo que tenemos que aprender de este nombre, y es interesante porque creo que se hace muy evidente en este tiempo, en estas generaciones, pueden existir muchísimas corrientes espirituales, pueden existir demasiadas pensamientos espirituales, demasiadas cosas que están pasando y confundiendo a la iglesia. Pero solo existe un Dios creador, solo existe un Dios todopoderoso, y es nuestro Dios, es tu Dios, es el Dios que adoramos en este lugar. Ahora también en la palabra griega del Elohim, la palabra se traduce en el Nuevo Testamento como Theos. Entonces, la misma palabra Elohim en el Nuevo, esa es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la podemos encontrar como Theos, T-H-E-O-S. E-O-S, teos. Entonces podemos encontrarlo así, refiriéndose en el Nuevo Testamento 100% a nuestro Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento había un pensamiento de parte de la humanidad de Elohim, porque habían ciertos seres espirituales a los cuales la gente veneraba, los cuales la gente seguía. La gente hacía tributos y ofrendas a esos seres espirituales. Incluso los ángeles también se les llamaban como Elohim, refiriendo a pluralidad. Pero cuando entendemos el Elohim, estamos entendiendo el poder creativo, el poder todopoderoso, el poder suficiente, el poder vasto, el poder que hace todo. Entonces, cada vez que tú y yo creemos el nombre de Dios en nuestra boca, lo confesamos de esta manera, estamos generando en el ambiente un milagro que se está creando. Estamos creyendo en nuestra mente que Dios está haciendo algo nuevo. Estamos creyendo en nuestra mente que Dios está haciendo una sanidad por completo en nuestro espíritu. Cuando nosotros confesamos el nombre de Dios, entendiendo toda la potencia de lo que esto conlleva, es inevitable que un milagro nos suceda. Entonces es importante que podamos entender esto. Éxodo 20, del 2 al 4 dice: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Eso se lo está diciendo literalmente a los israelitas, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses, o sea, otros Elohim, delante de mí. No tendrás ningún ídolo ni semejanza a alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, este verso de Éxodo 20, 2 al 4, nos está diciendo y nos está anunciando: soy un Dios celoso, soy el único Dios, soy el todopoderoso, el que te sacó de la esclavitud. Le está diciendo a los israelitas: te saqué de la esclavitud, estoy haciendo un milagro de provisión en ti. Yo soy tu único Elohim, yo soy el único que puede hacer todo, le está diciendo al pueblo. Ahora, en una referencia, en lo que tú puedes encontrar en la palabra de Dios, podemos encontrar como el Elohim, el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios de paz, el Dios todopoderoso, Dios viviente, Dios de fuerza suprema, Dios fiel, Dios de pactos. Ahora, con esto que te estoy diciendo, quiero que podamos pensar un momento y que lo podamos entender en nuestro corazón. ¿Sabes si todos en este auditorio pudiéramos adorar y pudiéramos levantar el nombre de Cristo entendiendo toda la potencia, sabrías lo que pasará los próximos minutos? Estamos hablando del nombre creador, el nombre supremo, la potencia suprema. Es inevitable que tú y yo estemos pasando por cosas y tal vez en esos momentos nuestra fe se vaya para abajo. El mismo pueblo de Israel, viendo la provisión del maná, viendo los milagros que él estaba haciendo, batallaba para entender el poder de Dios. La duda venía a su mente y los confundía, y su fe naufragaba y su fe se picaba por completo. Pero cuando uno u otro entendió el poder de Dios, el poder que había en el nombre de Dios, esas personas alcanzaron a ver la gloria de Cristo. Y sabes, hoy el corazón de Dios para cada uno de nosotros es que podamos entender que el poder creativo, el poder todopoderoso habita en nosotros, habita en tus oraciones, habita en tu boca, habita en tu clamor. Vamos, clama el nombre de Dios, Elohim, Elohim. Eso no es algo que solamente tú puedes aprender, es algo que tienes que practicar. Elohim, el Elohim hoy está creando algo nuevo para ti, cielo y tierra nueva que nos esperan cuando estemos con Él. Él está creando algo nuevo porque Él es todopoderoso. Él es el mismo poder. Ahora, la siguiente palabra que quiero ver contigo es el Shaddai. Esta palabra la escuchamos muchísimo, el Shaddai, y cantamos canciones con el Shaddai. Esta palabra también igual se viene desprendiendo del hebreo y significa Dios provee, Dios omnipotente. El Shaddai, Dios provee, Dios omnipotente. ¿Cuántos quieren un Shaddai este día? ¿Cuántos creen que Dios es Shaddai? por lo regular esta es nuestra mayor necesidad, porque tenemos procesos y hay problemas. Necesitamos una provisión. Chadai. Ahora quiero decirte varios datos importantes. Chadai también se puede traducir como suficientemente todopoderoso. Él tiene el poder para bendecir. Él es el que alimenta. Ahora, chécate aquí esta palabra, porque si pudiéramos dividir Chadai, la palabra S-H-A-D, hasta esta parte, esta primera parte, la palabra Chad, escucha lo que significa: pecho de una madre. Wow. Entonces, si pudiéramos traducir esto, lo pondríamos de esta manera: es el que nutre, el que suple y satisface, el que está pendiente por alimentar a su pueblo. Entonces, cuando juntamos esta palabra, el Chadai, lo podemos traducir de esta manera: el que tiene recursos ilimitados. Entonces, no puedes olvidar esta tarde lo que Dios puede hacer por ti, porque Dios tiene recursos ilimitados para todos aquí. Dios tiene todos los recursos ilimitados para ti. Yo me acuerdo mucho, no sé si alguna vez tuviste algún plan de esos de Movistar o Telcel, ¿se acuerdan? Esos planes que te cobraban el que llama paga, ¿se acuerdan? Algunos ya no, ya. Yo creo que tú, Jared, yo creo que tú no sabes de eso, ¿va? No, ¿sí? Ah, sí, sí. Es que pues no conocías ni a Marcos Witt. Pero sí, con eso creciste. Ah, sí, muy bien. Porque ya me sentí un poco mal. Pero bueno. Y seguramente era un poco cuando de repente tenías el saldo, incluso podías depositar hasta de 10 pesos. ¿Se acuerdan? De 10, de 15, de 20. Y era bien padre ir a la tiendita, me recarga 20 pesitos. Entonces ya tenías tus 20 pesos. Pero ¿qué pasa cuando se te acababan? Era una frustración, porque después andabas ahí que dejaste el mensaje a medias. Entonces, cuando empezaron a salir los planes ilimitados, la gente presumía a todo mundo que podía hacer llamadas a Australia, Canadá, todos los lugares, y no les cobraban más porque su plan ya incluía todo. ¿Sabes? ¿Qué hubiera pasado si toda la gente supiera que esos planes eran para todos y que no costaría nada para ellos? Todo mundo los usaría. Todo mundo estaría, incluso creo que hasta ni valorarían el que realmente lo tienen, porque no tendrían la necesidad. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque creo que como cristianos podemos venir los domingos a este lugar, pero tenemos procesos en la semana, tenemos necesidades en la semana, lloramos en la semana, hacemos berrinche en la semana, tenemos tantas preocupaciones en la semana, nos enojamos, porque aquí nadie se enoja. Y se nos olvida, escuchen esto, se nos olvida que tenemos un Dios que tiene recursos ilimitados. Pero que si Dios tiene recursos ilimitados, es porque Dios necesita que tú y yo los usemos. A veces estamos mendigando un pedacito de pan. Señor, si está en tu voluntad, pero te lo pido de la manera más atenta. Pero, o a veces estamos a lo contrario. Te exijo, Señor, y te ordeno. Iglesia, nacimos para servir a Dios. Aquí los que tenemos que estar de rodillas y pidiendo su voluntad somos nosotros. Tú y yo no le podemos exigir a Dios. Aguas con esto, ¿eh? Tú y yo no podemos exigirle y ordenarle. No, por favor. Y esto habla, es justamente con lo que inicié ahorita. Usar el nombre de Dios también se trata de eso, en vano. Yo no le puedo exigir a Dios. Yo no puedo torcer la voluntad de Dios. Escucha esto. Yo no puedo torcer la voluntad de Dios. Lo que Dios dijo así será, así es, sí y amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por más cosas que hagas, nada de lo que hacemos nos hace merecedores. La gracia nos ha hecho merecedores. El favor de Dios nos ha hecho merecedores del regalo de la vida eterna. Pero por más cosas que tú y yo hagamos, por más créditos que tú y yo más hagamos, si no estamos en la sintonía correcta, escucha, nuestras acciones son como trapos de inmundicia. El único que provee El único que es todopoderoso, el único omnipotente en este lugar es Cristo Jesús. Y a Él le serviremos, a Él le seguiremos, a Él le adoraremos, a Él le alabaremos. Y aunque estemos frente al momento donde nos quieran incluso degollar por confiar y declarar el nombre de Cristo, escucha esto: tu fe ahí sería más grande si crees en la potencia del Shaddai, en la potencia del Elohim. Entonces hoy quiero que tú puedas decirle a tu corazón: Señor, en verdad mi anhelo es que tu nombre se haga grande en mí, que tu nombre se haga en verdad absoluto en medio de mis procesos. Ahora quiero darte un ejemplo importante en esto del Shaddai. En Génesis hay una historia increíble y la conoces, es justamente de Abraham. Y Abraham ya era de edad avanzada, pero Abraham tenía una necesidad muy grande. Quería tener que un hijo. Ahora, en Génesis 17, el 1 al 4, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Gloria a Dios, qué bonito. El tema es que también Abraham se equivocó. Abraham también se desesperó. ¿Cuántos de aquí somos desesperados? Nadie, ¿verdad? Pueden levantar sus pies también si quieren. La desesperación es terrible, ¿eh? Tenemos que aprender a esperar el nombre de Dios. Pero Abraham trató de buscar su provisión, la provisión de su hijo. Se acostó con la concubina, se desencadenaron varias cosas ahí un poco fuertes para Abraham, pasaron varias cosas. Pero entonces Abraham trató de ayudar a Dios. Entonces, cuando tú y yo tratamos de ayudar a Dios, estamos en un terreno un poco peligroso. Por eso cometemos grandes errores relacionales. Solteros, solteras en este lugar, personas que están esperando a su esposo o su esposa, no le ayuden a Dios. Él está en control de esa parte. Si a ti te está preocupando, a Dios le ocupa. A Dios le ocupa con quién te vas a casar. A Dios le ocupa con quién vas a hacer vida. A Dios le ocupa prepararte como un papá, un esposo correcto para esa persona. A veces estamos orando: Señor, por favor, trae a la idónea, trae a la idónea. Y estamos orando ahí, clamando, ayunando y todo. Y tú te estás preparando porque alguien más está orando por ti, pero a lo mejor nos estamos comiendo cereal mientras que la idónea está ahí clamando a Padre y arrachando a todo. Entonces es importante que tú y yo podamos entender algo: solo Dios puede proveer. Di conmigo: Dios es mi provisión. Ahora créelo: Dios es mi provisión. Ahora pon tu mano en tu corazón y dile: Dios, eres mi provisión. Amén. Es momento de confiar en aquel que es todopoderoso. Es momento de confiar en aquel que puede proveer todas las cosas. Es momento de confiar en el único que puede hacer todo. Es momento de confiar en el único que puede proveerte paz en esta tarde. Hay gente aquí que necesita encontrar paz. Hay gente aquí que necesita recordar que tiene un Dios todopoderoso. Hay gente aquí que vino amenazada esta tarde a este lugar. ¿Sabes algo? Dios es todopoderoso para que esos enemigos sean confundidos en el nombre de Jesús. Para que esos enemigos que están en tu mente, incluso esas mentiras, sean destruidas por el poder del nombre de Cristo. Dios es todopoderoso, iglesia. Dios es todopoderoso para ti. Dios tiene todos los recursos ilimitados para todos los que estamos en este lugar. Dios es nuestro Rey. Dios es tu Rey. Dios tiene todo. En su mesa está la delicia que necesita tu alma. Siéntete a comer con Él. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguien, que por cierto, esto, este verso no es para la gente que no conoce a Dios. Este verso es para la gente que ya conoció a Cristo y se apartó de Él. Y le está diciendo: hey, yo quiero habitar contigo. No me dejes afuera de tu vida. No me dejes afuera de tus planes. Yo quiero entrar, quiero convivir. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré ahí. yo me sentaré en esa mesa, tú comerás con él y él conmigo. Dios quiere tener una comunión íntima contigo. El Todopoderoso, el poder creativo, el poder que da todos los recursos ilimitados, hoy quiere tener un encuentro con todos los que estamos en este lugar. Termino con esto. Hay una historia de Nehemías, ¿te la sabes? Nehemías, este copero del rey. Me voy a ir justamente a la parte donde él ya regresó a Jerusalén y empezó a edificar otra vez los muros caídos. Lo que pasó ahí es una explosión. Cuando terminaron de armar esa ciudad de nuevo, había un requisito clave para que esa ciudad volviera a funcionar. Y era que todo el pueblo pudiera aprender la ley. A veces queremos el premio y queremos la bendición, pero no queremos la responsabilidad de lo que conlleva ser un hijo de Dios. A veces puedes estar clamando: Dios, por favor, te lo pido. Y mandamos a pedir el aceite de la unción a no sé dónde. Y mandamos a traer la arena del mar no sé dónde. Y Dios nos dice: obedece nada más. Compórtate como mi hijo nada más. Compórtate como mi hijo. Obedece, por el amor de Dios. Díselo, mira lo que dice la palabra. Nehemías 9:3. Después de que el pueblo se preparó para entrar a esta nueva ciudad reedificada, habían cosas interesantes que el pueblo tenía que hacer. Entre esos, volver a aprender la ley. No podía volver a habitar la ciudad ninguno que no supiera y amara la ley. Te la tenías que aprender. Entonces, creo que tenemos que aprendernos esto esta tarde. Y lo que hemos estado hablando aquí en plataforma, esto nos conviene a todos. Si sabemos y aprendemos lo que hoy estamos creyendo, entonces tu vida va a tener una relevancia y una estructura divina que va a trascender aunque tú ya no estés aquí. Porque el nombre de Dios trasciende por siempre y siempre hasta la eternidad. Ahora, chécate lo que dice Nehemías 9:3. Puestos de pie, ¿quién? Todo el pueblo. Cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo el libro de la ley del Señor su Dios. Y otra cuarta parte, chécate, estuvieron, wow, confesando y adorando al Señor su Dios. ¿Qué estaban confesando? Sus pecados. Confesando los errores. Esto me habla de algo importante. No podemos habitar algo nuevo en nuestra vida mientras que no haya confesión. Mientras que no haya arrepentimiento. Si hoy queremos que Dios nos bendiga, necesitamos arrepentirnos de todos nuestros malos caminos. Escucha esto: Dios no está bien con el pecado. El pecado no es amigo de Dios. Dios quiere ser amigo del pecador, pero no del pecado. El pecado es una cosa seria. Pecado es errar al blanco. Todos aquí hemos pecado. Todos aquí hemos pecado. No hay nadie aquí que no haya pecado. Entonces, ¿cuál es mi punto de esto? No es con esto poner un dedo de juicio sobre tu vida, sino decirte algo. Toma de la gracia de Dios, bebe de su misericordia, arrepiéntete de tus malos caminos y verás el favor de Dios, proveedor y creador sobre tu vida. La palabra de Dios indica en Nehemías 9:3 que la condición que Dios había puesto al pueblo era que pudieran aprenderse la ley, que se confesaran, que se arrepintieran de todas las cosas y alabaran a su Dios, alabaran a nuestro Señor. Entonces, quiero animarte a algo. Vamos a ponernos todos de pie en este lugar. ¿Sabes? La iglesia en sí como tal no es perfecta. Hay muchos errores y nadie aquí es perfecto. Si viniste a este lugar buscando perfección, no, por favor. Seguimos al perfecto, pero nadie aquí es perfecto. Pero somos perfectos cuando estamos juntos y entendemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de todos unidos en este lugar. Pero algo poderoso sucede cuando la iglesia alaba el nombre de Dios y confiesa sus pecados. Ahora, Dios está aquí. ¿Lo crees?
Sí.
Dios está aquí. Entonces, si crees que Dios está aquí, es momento de confesar nuestros pecados. Y vamos a confesar nuestros pecados con Dios. No tienes que confesárselo a la persona que tienes a tu lado. Háblalo con Dios. Sé libre para hablarlo. Si es la primera vez que vienes y dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? La palabra de Dios dice que ahora tenemos acceso hasta su presencia. No tenemos por qué confesarle a alguien nuestro pecado para recibir el perdón de Dios. Sí te tienes que poner en cuenta con muchas personas para poder resolver ciertos temas, ciertos malos entendidos, ciertas circunstancias que involucraron a otras personas. Pero el único que te puede extender perdón, el único que nos puede extender perdón en este lugar, solamente es nuestro Dios, no hay nadie más. Entonces, hay cosas ocultas, hay cosas que te dan vergüenza, hay cosas que no te han dejado avanzar. Quiero decirte algo, el Espíritu Santo pone una palabra en mí y me habla mucho, me dice, he detenido mucho mi obra en muchas personas porque no me han dejado avanzar. Porque no han querido soltar pecados. Escucha, el pecado trae vergüenza y trae condenación. Pero la gracia de Dios es más que suficiente y tiene recursos ilimitados para tu sanidad, para tu restauración. No importa en qué caíste, no importa qué fue lo que pasó, no importa lo que hoy te está acusando el diablo. La gracia de Dios es todo suficiente. Entonces, vamos a confesar nuestros pecados. Toma ese momento para confesar. Vamos. Vamos, levanta tu voz, habla con Dios. Él te está escuchando, Él te está escuchando. Vamos, no tengas pena, dile, Señor, batallo para confiar en ti, Jesús. Vamos, dile lo que hay en tu corazón. Señor, batallo para confiar en ti. Siento que mi pecado es tan grande que no me has podido perdonar. Vamos, dile lo que realmente hay. No te dé vergüenza, estás delante de Dios. Dile, Señor, no he aprendido a confiar en tu poder. Señor, renunciamos a todos nuestros malos caminos. Renunciamos a todas nuestras acciones que te lastimaron, que lastimaron, Señor, tu corazón. Perdónanos, Jesús. Perdónanos si fuimos egoístas en cosas. Perdona nuestra boca si murmuró de alguien. Perdona nuestra boca si levantamos un falso en contra de alguien. Perdónanos, Señor. Renunciamos a todos nuestros malos caminos, Señor. Enséñanos a vivir en integridad. Vamos a clamar por integridad, por santidad en este lugar. Dios está santificando tu vida en esta tarde. Él está aquí. Vamos, dile, Señor, santifícame en tu verdad. Santifícame en tu verdad, Jesús. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Jesús.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.